amigos, bienvenidos a Zona de Juego. Diego, bienvenidos a la NBA. ¿Qué tal? Saludos de Francia, Diego Marsilla, se ríe mi compañero. ¿Cómo está usted? ¿Ha visto qué presentación?
Muy
eso
buenas,
es para que no te aburras.
Fran, muy buenas a todos. De verdad, voy a pedirle a los Reyes Magos una cámara para el estudio porque no os podéis perder las presentaciones de Fran. ¿Está bien?
¿Eh?
Ese movimiento de voz, pero los círculos con la cabeza, con el cuerpo, ¿eran necesarios, de verdad?
Eso es para que no te aburras y digas que siempre presento igual, ¿sabes tú?
No, pero que últimamente me tienes, no sé, asustado, no sé.
¿Cómo estás?
No sé qué droga es la que te tomas.
Pues una blanda.
Sí, ¿no? Ya.
O una dura. Bueno, ¿cómo has jugado, a qué has jugado tú esta semana?
Pues venga. He jugado mucho a Call of Duty, esta nueva entrega, World War 2. Guapísimo, me lo he pasado muy bien. Ahora te daré mis impresiones y mi análisis para que disfrutes tú también.
¿Ya estás? ¿Solo esas cosas?
Pues sí, es que no he tenido tiempo para más.
Ah, pues muy bien. Pues vamos a saludar también a Javi Sánchez, alias Alquimista. Muy buenas, Alquimista, ¿cómo está usted?
Muy buenas, equipo. Pues he resurgido de las cenizas para volver por aquí.
Vaya, ya te echábamos de menos, ¿eh? ¿Dónde andabas, perrillo?
Pues andaba enclaustrado entre bibliotecas.
Anda que sí.
Anda que se lo cree.
Es un empollón, ¿eh?
No se lo cree nadie.
¡Empollón! ¡Empollón!
Javi lo dice,
pena,
¿no? Nosotros sabemos que es verdad, pero nuestros oyentes no se lo creen.
Desde aquí recomendamos a toda la gente que estudie mucho.
Sí, que si no puede acabar como nosotros.
Javi, ¿a qué has jugado estos días?
Pues como ya estoy de vacaciones, me he estado viciando como un mono a todo lo que he pillado. Recientemente salió la beta del Monster Hunter World, que ya lo sabréis, pues le estuve dando, la saturé. Y le he dado... ¿Perdón, di, Fran?
Sí, asiento.
Y pues bueno, pues le he dado mucho fuego a una tarea pendiente que tenía, que era analizaros Pillars of Eternity.
Muy bien, juegazo. Vamos a ver
ya
qué tal
hora,
este juego, Ha tenido muy
ya
buena
hora,
acogida. Sí, señor. Bueno, pues luego hablaremos de Call of Duty World of War 2 y de Pillars of Eternity, pero no sin antes. Vamos a saludar al jefe, por Dios. Lázaro, muy buenas, ¿cómo está usted?
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, amigos?
Bueno. Pues mira, no sé por qué hoy la gente... A ti no te quieren nada, no sé qué les haces,
Pues que
fíjate tú.
Quieren más tiempo, yo no les doy y pasan estas cosas.
No eres tú, soy yo. No eres tú, soy yo. Lázaro, ¿cómo
espero
vas pasando
que
el día?
Eso no solamente le pase con el público, es que quieren más tiempo y no les da.
Claro.
Creemos que sí.
Bien, esta semana bien, tío. Bien, pero bueno, intentando guardar un poco las fuerzas.
Oye, ¿qué tal el viento, Lázaro?
Por algo lo dirá, por algo lo dirá.
No sé.
Te ha llevado
la
bien
música, se acabó ahí todo, tío.
Oh yeah. Bueno, lo has pasado bien, ¿no?
Muy bien, muy bien.
Bueno, amigos, pues dos juegazos y luego tendremos en la zona de extra, que decimos nosotros de después, algo muy interesante que no os podéis perder. Así que, Lázaro, le damos al play, arrancamos esto, porque hoy lo vamos a pasar muy bien aquí jugando.
Hay mucho material.
Y disfrutando los videojuegos. Venga. Pues vamos a hablar del nuevo Call of Duty, de esta nueva entrega, de esta gran franquicia de los shooters que es Call of Duty. En este caso, volvemos a la Segunda Guerra Mundial con World at War 2. Un juego pues que está llamando mucho la atención, está siendo bien acogido, hay que decirlo, vaya por delante. Y yo tengo que decir también que el primero a mí me gustó mucho. Ya hace años del lanzamiento, creo, si mal no recuerdo, allá por 2009 o así, más o menos.
No recuerdo tampoco.
Me he lanzado yo la misma piedra, pero...
Sí.
Bueno, por ahí, y es un juego que a mí me llamó mucho la atención, No sé cómo ha salido de parado este World of War 2.
Pues ahora vamos a empezar a hablar del título. Y lo primero que quiero decir es que la gente demandaba mucho el regreso a lo que eran los orígenes de Call of Duty. De hecho, entrega tras entrega, pues se venía demandando... una vuelta al origen, una vuelta al comienzo de lo que fueron los Call of Duty, sin tanto jetpack, sin tanto salto, con algo más de tranquilidad y algo más de pausa en el juego, y la verdad es que yo creo que le ha sentado bastante bien al título.
¿Cómo son las cosas, eh? O sea, pedíamos siempre un cambio de Segunda Guerra Mundial a algo más moderno y tal, y ahora otra vez volvemos a pedir
el problema está cuando
el cambio, la vuelta.
Cuando ya el futuro ha avanzado demasiado, es decir, ya pasamos de Advanced Warfare, ya estamos yendo al futuro, un futuro bastante lejano, además muy futuristas, y yo creo que esa sobreexposición pues hace que un poco, pues sobre todo los más nostálgicos, los jugadores más veteranos, pues queramos recordar un poquito ese principio y cómo se vería esa guerra mundial ahora con la tecnología que tenemos hoy en día. Bueno, pues comenzamos hablando porque este juego, por supuesto, pues tiene varios modos de juego, modo historia, multijugador, por supuesto, que se podría decir que es el modo estrella, y el modo zombies. Comenzamos hablando por el modo historia, que es una campaña que está dividida en 11 capítulos que podemos completar en unas 6 o 7 horas, más o menos, pues dependiendo del nivel de dificultad que escojamos. Y es que muchas veces pues tenemos esa sensación de que este tipo de títulos, la historia pues como que está como un añadido, como es que es algo que se pone y ya está. Es algo pues para completar un poquito la oferta jugable del juego. Pero en esta ocasión se ha puesto mucho más interés en ofrecer pues una buena historia y sobre todo darle mucho más peso a lo que es los sentimientos y el peso humano de nuestros protagonistas. Encarnaremos el papel del soldado Daniels, que comparte el peso argumental con el resto de su pelotón, comandante Duro, pues el bromista, el oficial médico Zussman, y desde el principio vamos a notar el interés que muestra en mostrar una historia de los protagonistas, que tiene su propia personalidad, sus diferencias, su tipo de carácter totalmente diferente, y que hace pues eso, que el peso argumental del juego pues sea mucho más humano, que nos centremos también en los sentimientos de nuestros protagonistas y no sea simplemente un personaje que manejamos y vamos matando.
O sea, que quieres decir que en esta historia han profundizado un poquito sobre, han ahondado sobre los personajes.
Un poquito no, han ahondado bastante, es algo ¿sí? que no estamos muy acostumbrado a ver en la saga Call of Duty o en un shooter en general, y la verdad es que aquí se nota mucho ese peso, sobre todo humano.
¿Mucho drama o qué?
Sí, tiene de todo. La verdad es que me ha gustado bastante eso. Algo que cambia en este modo campaña es que ya no vamos a tener autorregeneración automática. Ahora tendremos que pedir botiquines. Es algo que yo sé que a Javi le mola. Eso de que desaparezca la autorregeneración y que tengamos que ir pidiendo pues o encontrando por el camino un botiquín pues para poder curarnos.
Pues hombre, le da un toque clásico al shooter.
A mí también me gusta.
Sí, no, a mí también. Y la verdad es que le sienta muy bien al juego.
Estábamos mal acostumbrados a
a escondernos debajo de la caja, ¿no? Hasta claro. recuperarnos.
Claro. Sí, pues ahora pues eso no puedes hacerlo. Ya sabes que tienes que buscar tu botiquín. En fin, tiene la historia que es corta, como he dicho, 6 o 7 horas. Pues consigue engancharnos en muchos momentos. Tiene, la verdad es que la historia empieza bien. Tiene un desarrollo a lo largo, a la mitad del título, un poquito más pausado, pero la verdad es que el final del juego es frenético. Vamos a manejar, como tantas otras veces, pues vamos a pilotar aviones. La verdad es que el pilotaje de aviones me ha gustado bastante, ¿eh? Es algo que yo no me esperaba que estuviera tan bien conseguido y me ha gustado, ¿eh? Incluso me hubiese gustado, hubiese tenido algo más de misión de aviones. No
sí,
sé,
pero,
me ha gustado.
Pero, ¿cómo es ese modo? O sea, te pones ahí en la cabina o así.
Bueno, desde la vista exterior y vas manejando el tipo de combat. La verdad es que me ha gustado bastante, sí, sí. Me ha gustado bastante. Bueno. A ver, se nota que no está centrado el juego en eso, pero oye...
Es un añadido, sí.
Sí, sí, pero está muy bien. Vamos a conducir diferentes tipos de vehículos, aparte de los aviones, pues, y le dan ese punto pues diferente al juego, desde tanques, coches, en fin, pues lo que estamos acostumbrados a ver en esta saga Call of Duty. La verdad es que el modo campaña, para mí, redondo, me gusta. No es un simple añadido, la verdad es que es muy disfrutable. Y pasamos al modo multijugador, que es el modo estrella, pues en el que los jugadores más veteranos, que, como ya he dicho, que... Recordamos Call of Duty mucho antes de los jetpacks, de los saltos, del frenetismo, de la acción pura.
Hay que decir que Diego ha probado creo que todas, ¿no? Las entregas
creo
de
Call of Duty, Modern Warfare,
todas, ¿eh? Ha jugado todo.
Pues los más veteranos, como ya he dicho, pues partimos con esa ventaja de estar acostumbrados a jugar con los pies en el suelo, con un poco más de pausa.
Sí.
No quiere decir que el juego sea lento, en absoluto. El juego tiene su acción y tiene su frenetismo, pero no es esa locura de saltos. Y aunque se ha hecho mucho hincapié en tener varias alturas en el juego, pues la verdad es que no es lo mismo saltar con un jetpack 20 metros de altura que tener que subir por unas escaleras a un segundo piso. La cosa cambia y le da ese momento de pausa o esa forma de afrontar el modo multijugador con cierta estrategia.
Yo creo que es una moda pasajera, que ya está, ha pasado y punto. No creo que vuelva. No,
yo creo que sí, volverá, pero bueno, no sé.
Yo creo que está enterrado eso ya. Se ve que la gente se ha cansado un poco de los jetpacks. Sí.
Bueno, pues contaremos con los modos de juego clásicos: zona de guerra, dominio, baja confirmada, buscar y destruir. En fin, pues los clásicos modos de juego. Y como novedad, destacar guerra. Es un modo de juego que me ha gustado bastante porque se dividen en diferentes formas. Es decir, primero atacaremos y después defenderemos. Tendremos diferentes objetivos a lo largo que cumplir a lo largo de esa partida. Y un pelotón, pues en un momento atacará, tendrá que defender sus bases o sus posiciones, sus objetivos en cada momento. Y después tocaremos las tornas, pues nos tocará atacar. Y la verdad es que es un modo de juego que se aleja un poquito de lo que estamos acostumbrados en Call of Duty. A mí me ha gustado bastante. He hablado con mucha gente en el online y los más puristas o los que juegan mucho a Call of Duty lo cogen con cierto recelo porque no están acostumbrados a partidas con misiones. En fin, es algo diferente a lo que nos ha visto en Call of Duty. Pero la verdad es que es muy entretenido. Y conforme te vas metiendo en ese modo de juego de aprender y defender, es muy importante la colaboración, de todo el equipo, de todo el pelotón para poder cumplir las misiones. La verdad es que es un modo de juego que engancha muchísimo. A mí me ha gustado mucho.
Por lo que dices, estamos viendo que los añadidos son buenos este año.
Sí, me ha gustado bastante. Otra novedad.
Eso está claro, que te ha gustado bastante.
Creo que te lo he dejado varias veces claro. Otra forma es la forma de enseñar a nuestro soldado. Ahora
también
tendremos
te ha gustado
que
bastante, ¿no?
Me ha gustado mucho. Ahora tendremos... Bueno, vamos a poder elegir. Antes tendremos que elegir, de empezar a jugar, pues elegiremos en qué división queremos estar. Aerotransportada, infantería, montaña, blindado, expedición. Y cada una tiene sus diferencias. Nos dará una serie de ventajas. Por ejemplo, en aerotransportada, pues su especialidad son subfusiles, por así decirlo. Y nos da la opción de poner el silenciador. Ahora no se puede coger el silenciador como un accesorio del arma, sino que solamente aerotransportada puede tener silenciador. Y como novedad, entra que el silenciador lo podemos poner o quitar en medio de la partida, como nosotros queramos.
Ah, mira, está bien.
Infantería, pues por ejemplo, la infantería, pues especialista en fusiles de asalto, pues tiene como novedad que puede llevar una ballesta en el arma. Con lo cual, pues si en el enfrentamiento es cuerpo a cuerpo, con un ballestazo en el pecho, pues lo matas a quien sea.
O sea que tenemos clases y subclases, ¿no? Se puede decir.
No, clases y subclases no. Tenemos diferentes divisiones dentro de nuestro apartado.
Vamos, lo mismo, pero en vez de que tú dices que no, pues ya está.
No, son clases y subclases. Son diferentes. Son diferentes, en fin. Muchos añadidos que a uno le gustará más, a otro le gustará menos. A mí me ha encantado, no voy a decir que me ha gustado mucho, me han encantado. Y que aportan pues ese toque diferente y que se echaba en falta ya pues esa forma diferente de jugar y diseñar nuestros personajes. Y como no, vuelven nuestros zombies. Ahora lo he hecho de una forma totalmente diferente. Me ha gustado la forma en la que han regresado los zombies, porque si antes los teníamos de una forma, podemos decir, irónica o más divertida, que tenían su encanto, por supuesto, porque los zombies, a todo el mundo nos gusta matar zombies, ahora se han centrado... los personajes no los noto con tanto carisma como los anteriores, pero sí que van a tener un sistema de progresión también nuestros jugadores en el modo zombie. Y sobre todo se han centrado en que los zombies den más miedo. Ya no son tan zombies ahí a lo loco. Es decir, se han centrado...
Más serio, ¿no?
Sí, en los zombies pues tienen un acabado mejor, tanto los personajes como los zombies. Vamos a seguir teniendo esa forma o ese aliciente de cómo rodear a los zombies, cómo afrontar las misiones. Y sobre todo con amigos se disfruta muchísimo. No es lo mismo jugar solo con desconocidos, evidentemente,
siempre,
o solo
con amigos,
que con
mejor.
Amigos. Disfrutar con es que es diferente, porque cada uno, pues por ejemplo, elige al médico y puede ir ayudando a los compañeros. Está todo muy bien hecho. Y hablando del apartado gráfico, las cinemáticas son soberbias. Las cinemáticas me han gustado de una forma que yo no había visto, no recordaba un Call of Duty. Lo digo porque el motor gráfico es una evolución del que ya venía arrastrando, y la verdad es que las cinemáticas están muy bien. 4K para PlayStation 4 Pro y HDR, que como no, el HDR en cualquier juego sienta de maravilla.
Tú lo has analizado en
PlayStation 4
Pro. En la 4 Pro, sí.
Y doblaje de texto y audio al castellano, un doblaje como venimos acostumbrados en esta saga, buenísimo.
Bueno,
así es que...
Y la banda sonora, como estamos escuchando, muy guapa, ¿eh? Como todos los Call of Duty, la verdad. Diego, lo recomiendas, ¿no?
Hombre, yo creo que ha quedado claro que me ha gustado bastante, ¿no?
Sí, está clarísimo.
Pues la verdad es que sí, muy recomendado. Todos los fans de la saga de Call of Duty lo tienen que jugar sí o sí. A los, vamos a decir que a los más nuevos, a los que se han metido dentro de Call of Duty a partir de la Advanced Warfare, pues a lo mejor no tan raro eso de que los muñecos no salten.
Vale.
Pero es la guerra de toda la vida y claro. La verdad es que sienta muy bien este regreso a los orígenes. Yeah.
Bueno, pues vamos con el segundo juego hoy. Vamos a hablar de un título pues que poquito a poco ha ido haciéndose un nombre en los juegos de rol, en los RPGs. Y bueno, es un título pues con bastante pues eso, fama ya entre los jugadores, sobre todo entre los hardcore. Se trata de Pillars of Eternity. Y Javi, nuestro querido Javi Sánchez, ha sido el encargado de analizar, que te has pegado un buen tute, Javi.
Sí, la verdad es que cuando he empezado a escuchar esa musiquita se me han puesto los pelos de punta, porque efectivamente hemos creado que esto algún día podríamos debatir sobre las joyas que han sido posibles gracias a Kickstarter. Y es que, chicos, no sé si lo sabéis, pero Pillars o Pillars of Eternity fue creado gracias a la legión de fans.
¿Sí?
Que hicieron sus donaciones a Obsidian, creadora de grandes juegos como los modernos South Park o el Fallout New Vegas. Y gracias a esa legión de fans hemos podido adquirir esta gran obra de arte que es Pilares de la Eternidad.
Sí, y por eso hemos tardado tanto en sacar, porque el juego hay que echarle muchas horas, hay que analizarlo bien y hemos tardado pues lo suyo. Javi se ha tomado su tiempo y bueno, ya por fin hoy pues lo tenemos, Javi. Así que venga, a ver qué nos cuenta.
Bueno, pues popularmente conocido como el sucesor espiritual de los famosos Baldur's Gate, no sé si vosotros llegasteis a apreciar estas joyitas. Fran, ¿no?
Estoy esperando de tú me miras.
Pues
a mí.
No, yo no.
Yo Dragon Age, pero Baldur's no. No lo pillé, la verdad.
Bueno, pues bueno, para que os...
Yo pillé al sucesor del sucesor.
Vale, pues para que me entendáis, llega el rol clásico y más puro por excelencia, exigente y denso, que, chicos, más de 50 horas les he echado a este juego y todavía estoy en periodo de aprendizaje.
Madre mía.
Pues imaginaros la densidad del
tiempo. El tiempo que tenemos tú y yo para jugar a esto, madre mía.
Puta. No, yo creo que tiene más horas el juego que yo tiempo para dedicar.
Yo creo que al año juego esto.
Tengo que decir que lo llevo jugando desde que me lo proporcionasteis por allá por septiembre, puede
sí,
ser.
O sea, sí, que sí, sí, hemos tardado, sí.
Tengo unos cuantos meses echados. Nos encontramos con un RPG, con las propias palabras, ya lo he dicho antes y bien lo decía Frank, old school, vieja escuela, que denota cuidado y ambición en todos los sentidos, tanto estéticamente como jugablemente. Es un juego que te transporta al rol de los 80. Digamos que, como todo buen RPG, iniciamos la partida creando a nuestro personaje. Y aquí, ya de entrada, podemos ver la capacidad que tiene el juego para arruinarnos la vida si nos dejamos, o si somos indecisos, o queremos simplemente barajar todas las posibilidades que nos proporciona el juego. Y es que, simplemente para elegir la clase, tenemos 11 tipos de clase diferentes, desde las más básicas que todo el mundo conoce, como puede ser el paladín, el bárbaro, hasta nuevas clases muy llamativas y muy raras y difíciles de utilizar, como puede ser en este caso el declamador, que es un guerrero, por así decirlo, que independientemente de su arma, su equipamiento que lleva y su forma de atacar, también utiliza a modo de bardo cánticos y poemas que tú tienes que ir personalizando para proporcionar diferentes efectos a los jugadores. Por ejemplo, cánticos para aumentar la velocidad de ataque o para aumentar la defensa, para evitar que te induzcan a estados alterados. Es un simple ejemplo, la puntita del iceberg, de lo que te puede dar las diferentes clases del juego. También tiene pues un gran número de razas. Yo en concreto me hice un divino. Puedes elegir el pasado, las cualidades, todo. O sea, para que os hagáis una idea, yo me tiré aproximadamente, y esta es la coña que siempre tenemos todos con los RPGs, pero me tiré entre 3 y 4 horas para crear un personaje. Todas estas características, evidentemente, como ya hemos visto en otros juegos, influyen en la resolución de los acontecimientos, tanto en los diálogos como en las misiones, el trato que tenemos en diferentes ciudades, como por ejemplo era muy típico de este tipo de detalles en juegos como Skyrim, ¿no? Que si te cogías elfo estabas enemistado con una facción determinada, pero aquí va todavía un paso más allá. El juego se desarrolla en 4 actos. Yo, fíjate todas las horas que le he echado, que todavía no me he pasado al segundo, sigo todavía en el primero. y hay una infinidad de misiones principales y secundarias, tantas, me he llegado a ver tan desbordado que en algunas ocasiones he decidido matar al denunciante, ¿no? A la persona que te ofrecía la misión para evitarme el problema de tener que ir a resolverla. O sea, algo que no había hecho en mi vida.
Eso yo lo llamo vaquería, ¿eh?
Fijaros, ¿cómo vosotros sabéis lo completista que soy yo? Pues, sí, ¿cómo estaré de misiones que dije, mira, si lo mato, me ahorro el tener que hacerla?
Bueno, recuérdame. Entonces, que nunca te pido un favor.
No, además, de verdad. Bueno, pues volvemos a lo mismo. Lo que deja ver que podremos ingeniárnosla de varias maneras para afrontar las misiones, ¿no? Pues si no quieres hacerla, te lo cargas y se acabó. O te puedes aliar con otros jugadores, bueno, NPJs, para poder realizarla o buscar caminos ocultos, secretos. Las misiones se pueden generalmente resolver de muchas maneras, con rutas, secretos, de todo tipo. En el apartado jugable hablamos de combates a tiempo real, nada de por turnos, con la posibilidad de pausar el combate en cualquier momento. Es decir, tú vas por el prado tranquilamente y se acercan una serie de enemigos y el juego se te pausa. Entonces, tus personajes, que normalmente, creo, si no recuerdo mal, puedes llevar un máximo de 6, adoptan la posición de combate y tú, durante ese tiempo de espera, puedes elegir los comandos, las estrategias, la colocación que tú quieres que tu equipo desarrolle durante el combate. Todo desde una perspectiva isométrica, la cual podremos acercar o alejar según nos guste, e incluso una novedad que a mí me ha gustado mucho, el modo lento y el modo rápido. Y diréis, bueno, ¿y esto? Pues el modo rápido viene muy bien para, por ejemplo, no perder tantas horas caminando por los mapeados que ya te conoces, y el modo lento para, si tenemos un combate bastante complicado, poder ralentizar la velocidad y poder tener más facilidades para tomar decisiones.
No, mira, eso está bien.
Además, es una tendencia. Sí, sí. Es una tendencia cada vez más llamativa en los remaster que han hecho ahora de los Final Fantasy, tanto el 9, la adaptación, uh-huh, como el 12. Han implementado estos modos que, la verdad, ayudan a ahorrar mucho tiempo a los jugadores. Con el tema de la dificultad de los combates, ya alguna vez os comenté de vía interna, son realmente exigentes.
Sí.
Teniendo muy claro, fijaros lo que os que una mala decisión, no utilizar una habilidad determinada o simplemente no elegir bien al enemigo al que hay que eliminar en primer lugar, como puede ser a lo mejor un sacerdote que va reviviendo y curando a los demás, puede ser crucial. Es decir, cualquier combate te puede suponer la derrota si no eres capaz de elegir bien, por muy superior que tú seas al enemigo.
Ya.
Por lo que veo, Javi, es un juego muy denso, solamente solo recomendado para los grandes amantes de, ¿no?, de los RPG.
Sí, de hecho, lo iba a comentar más adelante, no es un RPG al uso y no lo recomendaría a cualquiera. Ya lo que decía al inicio, yo llevo muchísimas horas y a día de hoy todavía no sé hacer acciones muy básicas dentro del juego. Y cada día que juego descubro una nueva forma, un atajo, realizar mejores hechizos que van potenciando a mi... Mira, por ejemplo, ayer descubrí el encantamiento de objetos. Algo muy básico, pero en todas estas horas no me había fijado, no me había dado cuenta. Y lo descubrí, y con más de 50 horas, ¿no? Y con esto se puede extrapolar a cualquier aspecto del juego, tanto a la hora de crear objetos como a la hora de subir niveles. Es un juego que no vas a estar... No es como un RPG tradicional donde tras 50 horas estás en el nivel 40 o en el nivel 30. Yo todas las horas que le he echado y voy por el nivel 7. Entonces, ¿por qué os digo esto? Porque no subes, no es un juego tradicional en cuanto a la subida de nivel, y es muy, muy, muy fácil equivocarte a la hora de poner los atributos de mejora y que se te eche un poco a perder el personaje. Entonces, cada vez que subes de nivel tienes que saber muy claro dónde quieres focalizarlo, qué habilidades escoger, porque hay muchísimas habilidades, y fallar en la construcción de los personajes te puede hacer muy cuesta arriba el juego, la verdad. Un aspecto que me ha gustado mucho y que me recuerda mucho a las partidas de rol, de tablero y dado, es que tiene toques de, vamos a llamarlo, rol conversacional. Hay ciertas acciones, no hay CGI, ni hay cinemáticas, ni hay vídeos. Entonces, para determinadas acciones se abre una especie de texto muy, muy típico de la vieja escuela, donde se desarrolla o se te plantea una situación. Por ejemplo, escalar o una enredadera o lanzarte a un pozo. Entonces tú puedes realizar determinadas acciones que en función de tu personaje, por ejemplo, si tienes un personaje muy fornido, pues podrá escalar el muro sin tener penalizaciones de agotamiento o sin entrar en cansancio, en falta de atletismo, que son cualidades que tiene el juego muy densas todas. Y esto te da un toque muy llamativo al juego, porque si por ejemplo tienes un personaje que es muy débil, pues a lo mejor antes de subir con tus propias manos te interesa ir a comprar un gancho para poder usarlo y que te sea más sencillo y no tener penalizaciones luego en los combates. No sé, tiene toques muy llamativos que yo no he visto en otros RPGs. Es el primer juego que juego de esta índole o tan profundo, y la verdad que me ha encantado pese a su gran dificultad. El argumento, digamos que somos un viajero que debido a ciertos infortunios en nuestra travesía nos vemos abocados a presenciar un extraño ritual viéndonos afectados por él, adquiriendo la habilidad de leer las almas de la gente y de poder verlas e interactuar. Por lo tanto, nuestro protagonista se verá forzado a encontrar una solución a esta nueva habilidad, ya que con el paso del tiempo puede acabar en un final trágico, perdiendo su propia cordura. A nivel argumental, digamos que esa es la base, pero luego conforme vayamos avanzando en la historia iremos descubriendo nuevos entresijos, conspiraciones, la temida animancia, que es el estudio de la magia esotérica, y todo hilvanado con un argumento y un lenguaje muy completo y sobre todo maduro. Una de las cosas que me han gustado de este juego es que no es una aventura de rol para niños, por así decirlo. Tiene toques muy maduros. Os voy a poner un ejemplo. El primer valle aldea donde vas, tienen en medio de la plaza un árbol lleno de gente ahorcada. Sí, encuentras situaciones muy chungas, misiones como ya pudimos ver en Skyrim relacionadas con el uso de las drogas, presencia de omisiones donde tienen que ver la prostitución. Tiene toques muy maduros que la verdad que a mí me han gustado, salir un poco de lo tradicional, del RPG para todos los públicos, que la verdad llama mucho la atención. Importante que tú las misiones tienes tu grado de ética y puedes hacer lo que quieras. Puedes ser desde el santo hasta el demonio que tú quieras. Tienes la libertad para aniquilar el pueblo entero si tú quieres. O sea, tienes una libertad muy, muy buena. Un añadido importante es el baluarte. Y el baluarte es una especie de fortaleza donde nosotros seremos el lord o el señor y podremos gestionarla como queramos. Desde reconstruirla, defenderla de atacantes, mejorarla, ayudar a tu pueblo, y evidentemente tendrás ciertos beneficios y responsabilidades. Y ya entrando en el tramo final del análisis, un aspecto que a lo mejor la gente era más reticente de llevar este tipo de juegos a la consola, y es que parecía difícil que un juego con un estilo tan marcado al uso del teclado y el ratón pues fuese a acabar llegando a las sobremesas, ¿no? Pero lo cierto es que el control es muy bueno, siendo totalmente intuitivo. A mí me ha sorprendido muchísimo, porque a priori son juegos que el ratón parece fundamental, pero lo cierto es que la falta de comandos y botones del mando se ha solucionado con una serie de menús radiales que engloban casi toda la totalidad de los comandos y opciones, por lo que el usuario de consola que crea que esto puede ser un condicionante a la hora de jugar está totalmente equivocado, porque el control es muy fluido y es muy bueno. Es lo que abre una nueva brecha para mi gusto, o para razonar en voz alta, sobre que más desarrolladoras se atrevan a traer juegos nativos en cuanto al control en PC hacia hacer más ports en consola. ¿No os parece?
Pues sí, eso díselo a Diego, que es un consolero. Total.
Soy un consolero.
Nada, para ir cerrando, ¿cómo? Diría
Fran
que...
Fran no es consolero.
Fran no. Fran solo le mola la DS.
Y la Switch. Venga, va.
Para ir cerrando diré que como aspecto negativo, porque alguno tiene que haber, los tiempos de carga en consola son larguísimos en algunos aspectos, y eso es cierto porque cuando a lo mejor estás dentro de una ciudad y tienes que ir entrando y saliendo de edificios, se te puede hacer muy pesado y te dan las ganas de guardar partida y salirte del juego y ya continuar otro día. Y por segundo, pues diría que no es un juego apto para todos los públicos, solo para los más roleros, para los más hardcore, y que no se cansen porque no van a dominar el juego en los primeros compases. Y ya está, para finalizar, fijaros si es bueno que el desarrollo de Pillars of Eternity 2 ya ha sido anunciado.
Vaya dos juegazos hemos tenido hoy, la verdad. Dos buenos juegos, diferentes, pero dos buenos juegos, ¿eh?
Sí, la verdad es que son dos estilos totalmente diferentes, muy diferenciados, pero dos grandes juegos. Además, son juegos... Call of Duty es más para ti. No te veo a ti jugando un juego como... como este Pillars, no sé.
No, hombre, yo soy más de... lo que vino antes, que al final se ha ido volviendo más hard, que es Dragon Age, por ejemplo. A mí me gusta mucho más Dragon Age que...
Escuchadme.
Este Pillars.
Yo a veces he dudado hasta de si yo me veía jugando al Pillars, ¿eh? Porque era tan denso que es decía, uff, horror.
Sí, demasiado denso para mí.
Sin embargo, son los juegos que a nuestro amigo Drome, desde aquí le mando un saludo, le encantan.
Sí, señor. Drome, y amigos que tenemos, amigos que nos van dejando comentarios en redes sociales y en iVoox, por supuesto, en iVoox.com. Mira, sin ir más lejos, en el último programa que hablamos de Sombras de Guerra, del Black Friday y de un poco la situación de Nintendo, pues hemos recibido unos cuantos comentarios de oyentes, de verdad. A nosotros nos encanta que nos comentéis cosas, de hecho... Yo es que es lo mejor de cada programa, siempre me meto a leer los comentarios y a veces no contestamos por iVoox, pero luego o bien los leemos aquí o bien pues los leemos por el móvil o el ordenador y tal, pero siempre estamos atentos. Comentarios, por ejemplo, como Iván dice que nos decía que gran programa, chicos, mereció la pena esperar. Me gustaría que habléis de The Walking Dead New Frontier, que dice que es gran seguidor de la saga y ahora que lo está jugando Fran, qué mejor momento. Saludos desde Toledo.
Pues no me voy a destripar nada del juego porque no lo he jugado, pero que bueno, iba a decir algo de la última temporada de The Walking Dead, pero nada, lo dejo.
De la serie, dice.
Sí, de la serie.
Spoiler.
Hombre, no voy a decir nada.
Yo, Iván, todavía no he podido darle el cate a la nueva temporada esta de Walking Dead, la tercera, me parece que era. Pero lo tengo pendiente, lo dije que iba a jugar, pero es que no he podido, no me he dado tiempo. Estoy con otras cosas y no me ha dado tiempo, pero en cuanto mismo me ponga a jugar y le dé un tiento, pues hablaremos de él, de verdad, prometido. El murciélago del Palmeral dice: ya os estaba poniendo falta por no darnos nuestra ración de la semana pasada, menos mal que habéis vuelto. Buen programa, chicos, e interesante discusión sobre Nintendo. Dice que otro día nos dará su opinión. Es que yo sé que el murciélago tiene una opinión muy larga y extensa sobre estas cosas,
Sí, es cierto.
Dice que el fin de semana empieza cuando Zona de Juego publica su podcast. Mira, esto me encanta, la verdad. Esto me encanta.
El problema está que ahora el fin de semana comienza cada 15 días.
Sí, de hecho, mira, Iván luego nos lo pone en los comentarios. Dice, ahora lo hacéis cada 15 días. ¡Correcto! Ahora es cada 15 días. Entre otras cosas porque Diego pues no le echa gasolina al coche y solo puede echarle cada 15 días.
Es cierto.
Entonces tiene que venir a recogerme a los 15 días.
Porque
a
Fran le cuesta mucho trabajo andar.
Claro. Bahamut Jesse. Este es el comentario que nos va a dar pie ahora a otras cositas, que lo vamos a dejar para el final. Neko Sensei nos comenta también, dice, hola equipo de Zona de Juego. Dice, me he encontrado con vuestro podcast y resulta que está con vosotros el viejo Drome, que ha salido de su refugio.
A ver, pero ¿por qué todo el mundo llama viejo a nuestro amigo Drome? Drome no es viejo, es mayor, pero bueno, no viejo.
Algo.
Aquí se refiere... ¿Qué has dicho? Qué mamón. ¿Qué huido por ahí?
Han dicho calvo.
Qué mamón.
No, yo no. He dicho que no lo es.
Dice, en este Black Friday me han comprado para regalarme ahora la Xbox One S con Sombras de Guerra y Halo de Master Chief Collection por 179€ en MM. Bueno, esto lo dejamos. Me pongo a escucharos desde el principio. Saludos. Bueno, y aquí tenemos luego la contestación de nuestro querido Drome. Y decía que el último comentario lo vamos a dejar para ahora porque va a darnos pie a debatir un poquito, y es que Bahamut GSI... No sé si era así, Bahamut, con H intercalada, Bahamut, GSI.
Sí.
Dice,
Bahamut.
Muy buenas, gente. Quería haceros una consulta. Ahí va. Lázaro, pasamos y le damos a la música de consultorio. Venga.
Venga, consulta.
A ver, consultorio, Zona de Juego. Ahí va. Ya se sabe que queda poco para el tema navideño, regalitos y demás.
Oye, me da mal rollo esta música.
Y estoy... en un dilema. Tirito.
Ha hecho como, ha hecho como Javi, tienen un dilema, pues mata al emisario.
Espera. Bien. Nintendo sí. Switch. Ni, ojo, Nintendo Switch. Xbox One X. Entre paréntesis, tengo tele 4K. Uh-huh. PlayStation VR o directamente esperar. Actualmente soy consumidor de PlayStation 4, normal. Dice, la verdad es que cada una tiene sus factores buenos y malos y características completamente diferentes. Si me preguntáis qué depende de mis gustos gamer, os podría decir que todos. Y ahí está lo complicado. Los tres los he probado y me han encantado. Un saludo y gracias, chicos. Bueno, pues vamos a alegrarle la vida a Bahamut GSI y vamos a resolverle la duda. Amigos, Nintendo Switch, Xbox One X, PlayStation VR o esperar. Venga, Diego.
¿Pero esperar a qué?
Pues a que salga
PlayStation. ¿A que salga otra cosa?
5, otra cosa, o esperar un poco a que reúna más
nuevo.
Dinero o lo que sea.
No sé, a ver, teniendo en cuenta que tiene el PlayStation 4, las VR, aunque yo soy amante de la realidad virtual y Fran sabe que a mí los aparatitos me encantan, yo considero que VR todavía puede esperar para las VR. Yo creo que no hay ahora mismo un juego que te diga, por esto quiero VR. Sí, esto es lo que a mí me hace VR. Teniendo en cuenta que tiene PlayStation 4, imagino que tendrá PlayStation 4 Pro, por eso quiere las VR y por eso tiene una tele 4K, podría decirle, Xbox One X sería tu consola, pero teniendo en cuenta que la mayoría de los juegos, por así decirlo, multiplataforma, lo va a disfrutar prácticamente en la mejor calidad posible, yo me inclinaría un poquito por Nintendo Switch.
Bueno, la mejor calidad es Xbox One X.
He dicho casi la mejor calidad.
Ah, va, perdón.
Bien. Entonces yo me tiraría por el Nintendo Switch, porque le abriría un abanico diferente de juegos, otra posibilidad diferente de jugar, y yo, la verdad es que yo me encantaría por Nintendo Switch.
Javier,
yo lo tengo muy claro. Básicamente, si eres poseedor de una PS4, ahora mismo One X, aunque es un consolón, pero yo esperaría a que salieran juegos más exclusivos que seguramente acaben saliendo. Más que nada porque la consola hardcore ya la tengo. Entonces me quedaría entre las VR y la Switch. Y ya miraría el catálogo de las VR. Si hay un catálogo denso para tus gustos y crees que le vas a sacar un partido a ese precio tan considerable que son las VR, pues tírale. Pero teniendo en cuenta que la Switch económicamente es más baratita, han salido grandes juegos este año y uno de ellos es el GOTY, pues además, añadiendo que tiene su modo portátil, yo lo veo muy fácil. O la VR o la Switch. Y para mí VR, al igual que Diego, creo que todavía tienen que esperar un poquito, que ya se va sacando material muy interesante, pero que tanto por precio como por catálogo, a mi gusto, por ejemplo, de momento no me terminan de cuajar. Entonces me decantaría por Switch.
Vale. Bueno, yo la verdad es que estoy en parte de acuerdo con vosotros. En teoría, por combinar sobre todo, por tener siempre, pues digamos, la consola más hardcore y una consola pues que te ofrezca cosas diferentes como es Nintendo Switch. Bien, en ese sentido, sí que es verdad que de todas las ofertas, quizás para él sea lo mejor. Ahora, esto es algo muy curioso, porque justamente este debate lo hemos tenido esta semana, todo el equipo, y yo, y además saltó el debate porque yo decía que las PlayStation VR me llamaban mucho la atención.
Pero es algo que Fran ha odiado siempre.
No, no es verdad, no es verdad, Diego. Sabes tú que no. Lo digo porque...
En el último programa me dijiste que para qué quería un cacharrito más encima del sofá. No
es muy curioso esto de las VR. Y las opiniones que genera, ¿vale? Vamos a ver. Yo por descarte te recomendaría Nintendo Switch, porque ya tienes PlayStation 4, a no ser que seas muy fan de los gráficos a tope, ultras, pues te compres la Xbox One X y tengas esa necesidad. Pues bueno, yo creo que con PlayStation 4 ahora mismo es que tampoco los juegos ofrecen una calidad súper amplia y puedan aprovecharse bien en esa consola. Que en un futuro sí, seguramente, pero ahora mismo para lo que hay es posible que con 4 tengas bastante. Nintendo Switch, como digo, te ofrece otras cosas. Quizás me quedaría con eso. Y las PlayStation VR, pues, hombre, entre PlayStation VR y Nintendo Switch, para ti, supongo que por descarte me quedaría con Nintendo Switch. Pero esta semana decía que PlayStation VR no es que valga la pena, es que es interesante, es que es algo diferente, es que llama la atención. Y es que, ¿por qué no?
Claro, pero bueno, yo lo he dicho siempre. El problema de todas estas cosas muchas veces es el precio. Y cuando hablamos de aparatos que que son caros, porque hay que reconocer que PlayStation, quitando el Black Friday que bajaron a 300 euretes, tener catálogo de VR, es decir, todos los aparatitos, te va por encima de los 400 euros. Estamos hablando de un desembolso importante. Ahora sí, no sé desde dónde nos escribe, no sé desde dónde nos está preguntando, pero por ejemplo ahora me parece que para campaña navideña Carrefour, vamos a decir la marca, da igual, Carrefour pues va a tener un sistema, pues así decirlo, de renove de videoconsolas. Y no recuerdo muy bien, pero si tiene por ejemplo una Wii U por ahí apartada o lo que sea, si tienes una Wii U y la entregas, te saldría una Nintendo Switch por 260 euros, que yo creo que está bien.
Bueno, pero si tú vas a otra tienda, a la Game por ejemplo, y llevas tu PlayStation 4 vieja y te dan dinerito por esa consola,
sí,
y te
pero,
compras otra. O sea, eso no tiene nada
que ver. A ver, pero no es lo mismo. No es lo mismo, bueno, no están dando el mismo
igual.
Dinero. A ver, no hace mucho yo pregunté, por ejemplo, yo tenía una Xbox, tengo mi Elite, la 360, por allí olvidada, arrumbada en un armario, y se me ocurrió preguntar en esa tienda que tú estás nombrando y me ofrecían 3 euros por ella. Como comprenderás, para que me den 3 euros por la consola, pues la tengo guardada en el armario.
De todas formas, chicos, yo creo que el problema de nuestro oyente no es cosa de dinero, es cosa de decidir.
Claro.
Yo creo que donde hay que enfocar el asunto es en el catálogo de juegos que te pueden ofrecer unas u otras. Yo le diría que si el catálogo de Nintendo le gusta, porque ha crecido con él y porque ha dicho que le gusta todo, yo creo que Nintendo, pues ya sabes qué lo que te va a ofrecer. Ahora, si la tecnología te gusta mucho y las VR te flipan, porque hay que decirlo que la sensación que te dan es muy buena, pero yo, por ejemplo, a mi criterio, solo me quedaría con dos juegos. Resident Evil 7, porque la sensación tiene que ser espectacular, y Skyrim. Pero luego, pensándolo fríamente, Skyrim es un juego de la generación pasada que ya jugué y no creo que le diese tantas horas como le di en su momento. Entonces, ya es un aliciente que hace que me decline por la Switch, por ejemplo, en mi caso.
Pero bueno, VR entonces, también tiene Doom, The Last Guardian.
Que sí, sí, pero no sé, no me sigue faltando algo. Por ejemplo, ayer vi un juego que creo que va a ser para VR, se llamaba The Forest.
Uh-huh, sí.
Y tenía una pintaza brutal. En el vídeo no se veía si iba a ser para VR, doy por hecho de que sí. Ese juego ha sido el único que me ha hecho plantearme en un futuro pillarme las VR en un futuro cercano.
Sí, el problema está en que técnicamente VR no es el dispositivo de realidad virtual más avanzado y el que mejores sensaciones nos dé. Es decir,
también.
Yo creo que es el más flojete que hay ahora mismo, por así decirlo, en cuanto a modelos, por así decirlo, de grandes marcas.
Sí.
Pero sí es verdad que es el más económico, porque si
claro,
tú haces
es que
la conjunción de precios, tanto de la consola como del aparato, pues te va a salir mucho más económico que tirarte, pues no sé, por el HTC, en fin. Yo creo que eso es lo que hace que venda tantísimo. Creo que van por los 2 millones de unidades ya vendidas. El problema está en lo que tú estás diciendo, que es que VR va a estar centrado en PlayStation 4 y no va a tener mucho más. Nintendo Switch le abre un abanico de posibilidades mucho más amplio y por eso me están centrando en los precios antes, porque es que PlayStation VR le saldría mucho más caro económicamente hablando que Nintendo Switch, y a lo mejor Nintendo Switch ahora mismo le aporta algo más que PlayStation VR.
Pero
en cuanto a catálogo de juegos,
el oyente no tiene ningún problema, vamos, no dice nada económicamente de que sea un problema cualquiera de los cuatro.
Sí, no lo digo.
¿Vale?
Digo porque PlayStation VR seguramente en no mucho tiempo bajará de precio, seguramente.
Comparándolo todo igual, ya hemos dado la opinión, ¿vale? O sea, en principio, pues Nintendo Switch puede que te ofrezca algo más. Es que claro, es que dependen gustos. Yo ahora mismo me pongo en su posición. Y a mí me llama más PlayStation VR, la verdad. Me llama más, no sé por qué. O sea, yo las he probado, nada, 4 minutos, no he probado mucho, pero a mí me llama más porque Nintendo Switch, he jugado a muchos Marios, he jugado a muchos Zelda, ya lo sé que ahora es un pedazo de juego, de verdad que lo sé, y es una maravilla, y estoy deseando jugarlo, que he jugado muy poquito. Pero como que yo me gustaría probar alguna cosa diferente, algo distinto, que tenemos muchas ganas de esto, entonces es verdad, vale casi igual, vale incluso más caro.
Vale más caro.
Pero por probar algo distinto, no sé, a mí es que me llaman, no sé por qué, ¿cómo decirte? Esa curiosidad por ver un poco con las gafas puestas otro mundo, otra forma de inmersión en los videojuegos. Claro. Es verdad, no tenemos juegos prácticamente ahora mismo para eso, pero solo por tenerlas y por jugar a cuatro cosas que están potenciando, ya vimos en la última Paris Games Week como PlayStation estaba anunciando, muchos juegos para VR. Uh-huh. Que están por llegar y esperemos que sean buenos. También esto hay que darle bastante, hay que ir con cuidado. Pero no sé, chico, yo... Mira, yo me las compraba, yo te digo mi opinión, yo me compraba PlayStation VR. Que Nintendo Switch, pues bueno, también está muy bien, son dos buenas opciones, pero como esto es una opinión muy personal, aquí cada uno... Seguramente, objetivamente, para ti vendría mejor Switch, pero mi opinión es PlayStation VR.
No, yo cuando me vengo a referir el precio es porque al final Nintendo Switch va a mantener el precio sí o sí, seguramente durante mucho tiempo. PlayStation VR, por tendencia de mercado, acabará bajando de precio.
Seguro.
Y Xbox One X, por tendencia de mercado, acabará bajando de precio. Con lo cual, si puede esperarse un año a que, por ejemplo, el catálogo de Xbox One X y el catálogo para PlayStation VR sea mucho más completo, seguramente la encontrará a un precio mucho más económico.
Claro, pero él quiere algo ya.
Por eso yo estoy diciendo que Nintendo Switch, ya que está. Lo suyo ahora mismo es Nintendo Switch. Y esa espera, ese tiempo de compás que va a dar, hará que se pueda encontrar el PlayStation VR mucho más completa y mejor de precio, por ejemplo.
Bueno, ibas a decir algo, Javi, rápido, y ya cerramos.
Nada, que yo me compré la Switch hace un par de días y la verdad que estoy súper encantado. Solo diré eso, así que si le sirve para upar una decisión, pues eso que se lleva.
Muy bien, y yo estuve probando Resident Evil 7 con las VR y es una pasada, así que ahí queda.
Está guapo.
Bueno, amigos, pues ahí queda en vuestra mano esa decisión y nos vamos a ir despidiendo.
Y espero que nos cuente que
claro que sí, claro que sí. En el próximo programa, pues déjanos el comentario que lo leeremos, que estaremos aquí dentro de 15 días ya metidos en Navidad.
Diego Marsilla, lleno de polvorones y mantecados.
¿A qué vas a jugar, rellenito de crema y cacao?
Rellenito de crema y cacao, mire qué guay lo que me ha dicho este hombre. Pues la verdad es que tengo que terminar Horizon. Lo tengo ahí, la pobre chica por ahí, Aloy, perdida entre los bosques frondosos llenos de máquinas asesinas. Que es algo de la evolución que no entenderé. ¿Por qué ha evolucionado las máquinas a dinosaurios? En fin, Slave, cosas que tiene la vida.
Se están copiando de Slave, son unos copiosos.
Es posible, pero puede ser que sea el futuro que nos depara la tecnología. ¿Quién sabe?
Seguramente. Javi Sánchez, ¿a qué vas a darle tú estos días de inicio de Navidad?
Pues seguiré con el Pillars, seguiré con el Mario Kart 8, el Zelda, el Nioh, no sé, estoy de vacaciones.
Está de vacaciones, se está hinchando el pavo el tío. ¿Y tú, Frank, qué vas a hacer? Aparte de probar roscones de Reyes.
Pues sí, habrá que, pero eso es más adelante todavía, ¿no?
Yo sé que tú empiezas desde que lo ponen en mercado. Yo sé que tú empiezas prontito.
Sí, bueno, nunca es tarde. Nunca es pronto, mejor dicho, en este caso.
Nunca es tarde si la dicha es buena.
Yo voy a jugar. Se voy a tirar juegos para arriba y el que me caiga en las manos es ese juego. No tengo muchos, tío, tengo demasiados juegos. Y en Navidad, pues hay que aprovechar también para hacer otras cosas, porque tenemos vida social y hay que hacer.
¿Tenemos vida social?
Salir por ahí a comer polvorones.
Si no nos llama nadie.
No sé, le daría Sombras de Guerra a ver si me hago el 100%, que estoy en...
Fran está muy enganchado a Sombras de Guerra, ¿eh? Todo hay que decirlo, ¿eh?
Pero, ¿te has hecho el 100% alguna vez de algún juego, Fran?
Sí, en Gears of War.
Sí, y varias veces.
El 100% no, el 110%, porque me compré los DLCs veces. Y todo y también los sobé bastante. No sé, y a todo eso, y tengo el Walking pendiente, tengo el Until Dawn pendiente, que lo voy a jugar, y tengo The Last Guardian.
Ahora es buena época para...
The Last Guardian.
Sí, todos tenemos The Last Guardian, pero es buena época, buena época para Until Dawn, ¿eh?
Sí, seguro.
Sí, sí.
¿Tú crees?
Te lo voy a decir ahora.
¿Crees tú?
Creo yo.
Lázaro.
Dígame usted, que estoy aquí perdido.
Hay que darle el botón para hablar, ¿eh?
Estoy aquí más o menos perdido ya.
Hay que ver el jefe que no sabe darle al botón rojo, es el rojo, Lázaro.
Es lo que tiene.
Desde luego, qué cosas que pasan.
Su nómina no depende de darle al botón, la nuestra sí.
Lázaro, que estaba echando cuentas y ya cuando volvemos es día 27 y ya ha pasado la noche buena y todo. Así que, pues yo os voy a desear una feliz noche buena a Diego, a Lázaro y a Javi Sánchez. Y por supuesto, a Carlos Torres Dromedario y a Alejandra Pernias.
Sí, por supuesto, yo lo mismo. Lo mismo.
Feliz, y a todos los oyentes. Christmas. Hombre, a los oyentes no lo digo porque es que son lo primero. Eso está será por hechos. Pero os deseo a todos una feliz Nochebuena.
Oye, ¿te has dado cuenta que aparte de haber pasado Nochebuena seremos ricos con la lotería?
¿Crees tú?
Todo creo yo. ¿Tú crees? Creo, sí. Tengo fe.
¿Qué número llevas?
Pues no tengo lotería, creo, comprada.
No. Entonces, ¿cómo te va a tocar?
Porque yo confío en llegar el último momento y comprar el bueno.
Yo llevo el 7.
¿El 7? Pues quiero comprar un 7.
¿Sí?
Sí. No te voy a decir el número para que no se me agote.
Ay, qué rima va con el 7, amigo. Bueno, Lázaro, nos vamos con un temazo, ¿verdad?
Buenísimo, lo último de Imagine Dragon.
Muy bien, pues amigos, que lo paséis muy bien. Y nada, que de verdad que en 15 días estamos aquí. Y si no estáis, como siempre, os echaremos muchísimo de menos. Feliz semana o 15 días de juego. Saludos a todos, chao. Sin darnos cuenta, nos metemos otro añito más en Navidad, Diego, a gastar los dineros.
Hombre, darnos cuenta, nos hemos dado cuenta, porque nos hemos crecido canas, nos hemos hecho más viejos y nos hemos dado cuenta que ha pasado un año, pero sí, lleva razón.
Cuando escuchemos otra vez a Javi, ya habrá pasado el tío gordo este de rojo y barba, Javi.
Ho, ho, ho. Oye, Javi, una pregunta, ¿qué le vas a pedir a Papá Noel?
Pues es que la Switch era regalito ya de Papá Noel, lo que pasa es que soy una ansias y terminé con los quehaceres y dije, la abro ya.
Fran, ¿tú VR para Papá Noel o para Reyes?
No, yo prefiero que Papá Noel venga con las VR puestas. Que me las traigan ahí bien puestas.
Se la ponga rudo.
Deja la casa, ¿eh?
Vea a Papá Noel con las VR, tío, ya soy un tío feliz, la verdad.
¿Eh? Guay.
Estaría bien. ¿Te imaginas que llega Papá Noel y dice, pues VR para todos?
VR para todos.
VR para todos.
Qué guay. ¿Y tú, Lázaro, qué le vas a pedir al tío gordo de barba?
¡Ostras! Lo que voy a pedir es un poco extraño, tío.
La PlayStation 2.
A ver.
La Play 3.
Me voy a decir un aparato y vais a decir, tío, ¿qué estás hablando?
Un aparato.
Este,
a ver si lo sé, un potenciómetro.
Por ahí va la historia. Por ahí va la historia. Una mesa de mezcla que no te falta. Joder. Cambiar la vieja y más o menos.
Oye, buen regalo ese, Lázaro. ¿Te has portado bien?
No, ese es el problema. Que no,
no pidas. Joder, si no te portas bien, no pidas.
Ay, pues nada, pues que queréis que cantemos algo, villancico.
Villancico.
¿No?
No, déjalo. Mejor
para
no.
Siguiente.
Sí.
Siguiente haremos el especial GOTY, ¿eh?
Guay. Qué originales somos.
¿Has visto?
Somos originales.
El último programa del año especial GOTY, no se lo crea nadie.
No, yo creo que eso no se le ha ocurrido a nadie.
¿Esto que son burbujas o qué es esto? Estamos en el agua. It takes